es inequívoca. Ya la tenemos acá a nuestra querida Natalia Pérez, educadora somática, bailarina, que sí es de aquí. Nosotros aquí todos somos de aquí. De esa canción, Jorge Drexler se la canta otra, porque nosotros, todos los que estamos somos de aquí. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Sonia, buenas tardes, hola Facu.
¿Cómo va?
¿Cómo andan?
Nosotros, yo bien, acá preguntándome qué pasa con el tema que traes hoy, porque estuvimos hablando de que vas a hablar de el cuerpo después de la pandemia, y a mí me interesa mucho pensar, ¿no? Que tengo la sensación de que tratamos de hacer, que una parte de la humanidad trató de hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada.
Claro, ahí justo en cuando conversábamos acerca de lo que íbamos a hablar hoy, vos pusiste en la bajada, acá no ha pasado nada, con signo de pregunta, porque creo que en la clave de lo que veníamos hablando, bueno, la pandemia, el ASPO, el aislamiento, fueron experiencias muy inéditas, muy fuertes, muy intensas. Como le había escuchado en algún momento decir a Martín Coan, fuimos amputados de poder circular en la ciudad, ¿no? De unos confinados. Después hubo como diferentes experiencias con respecto a esto. Eso también se fue hablando, ¿no? No todos tuvimos las mismas oportunidades con respecto a ese aislamiento, esas experiencias de encierro. Pero yo quería detener la mirada más allá de lo que sucedió, con la intensidad que sucedió, los duelos que el tema del aislamiento, fue un aislamiento por algo muy muy tremendo, muy triste, estaba la muerte muy muy presente, bueno.
Había mucho miedo.
Mucho miedo, mucha ansiedad, mucha angustia, porque aparte también mientras se iba viviendo, se iba resolviendo, se iba viendo qué. Pero a mí lo que me llamó la atención y lo que les quería compartir es, en clave personal, cuando, digamos, pasó el pico de gravedad, cuando se había vacunado, cuando había otros escenarios, ¿no? No en el momento del detenimiento o en el momento más grave, sino en ese después. No sé cómo lo vivieron ustedes y les quería preguntar, pero yo sentí que de un día para otro, de pasar de trabajar de manera virtual en las instituciones donde trabajaba, imagínense dar danza de manera virtual, ¿no? En instituciones públicas donde no se nos garantizaba ni siquiera los medios tecnológicos para poder hacer eso, ni la capacitación, y bueno, todos fuimos saliendo adelante llevando eso, pero de un día para otro, ¿no? Como tuc, claro. Volver a la normalidad, volver a la presencialidad. Y digamos, yo por lo menos lo viví, por eso les quería preguntar cómo lo vivieron ustedes, de una manera muy brusca. Y en lo personal, pasado ese primer momento de tanta alerta, de tanto miedo, de tanto peligro, muchas veces uno en esos momentos, fugar hacia adelante es una buena idea, salir hacia adelante es una buena idea, digamos, hay que, digamos, sacar la situación y seguir viviendo y seguir con lo cotidiano, y la vida continúa, en el caso de los que tuvimos la suerte de que nuestra vida continuó. Pero en el después, en esa vuelta, de nuevo, volviendo a lo de las transiciones, sin transición, una nueva normalidad, y ahí yo, por lo menos para mí, fue de mucho más malestar corporal, anímico, en los vínculos, en ese después, donde aparentemente, bueno, conversando con compañeros me decía, bueno, pero no estás contenta, estamos de nuevo en la presencialidad, y yo realmente ahí... Es decir, uno también se angustia o hace los duelos cuando puede. Y yo ahí sentí que realmente empecé a sentir todas las estelas de lo que había pasado en ese año y medio, en esos dos años. No sé cómo
te cayó la ficha.
Sí, sí. Y no solamente que me cayó la ficha, sino que sentía en el contexto, por lo menos en los contextos donde yo me movía, mucha manía y alegría y eso que se había detenido, esos ciervos, esas imágenes de los barcos detenidos, parecía que por primera vez en muchísimo tiempo la maquinaria se había suspendido en escenas muy ficcionales, muy distópicas, muy poéticas también y muy bellas, ¿no? Los animales copando algunos lugares, ¿no? ¿Y qué?
Yo me quedé pensando, porque yo tengo esa sensación de, sin transición, volver a ser como si todo pudiera volver a un lugar del que es imposible, digamos, o sea, ya es de por sí una ilusión humana, ¿no? Y me quedé pensando que, por ejemplo, la vivencia que yo tuve como periodista fue que en realidad de golpe hubo más exigencia, que de golpe hubo más tareas, que se hizo más exigente el día a día, que se empezaron, como muchas cosas eran virtuales, se empezaron a acumular más actividades, y que a la vuelta a la presencialidad todas esas actividades no decantaron. Entonces hubo sobre todo un momento, creo que ahora se está estabilizando un poco más, de una sobreexigencia brutal. La vuelta a la, por lo menos en el caso mío y de muchas personas con las que he hablado, ¿no? La vuelta a la presencialidad significó una sobreexigencia brutal, porque era como esa idea de poder seguir haciendo todas esas cuestiones que hacíamos virtualmente, pero trasladándonos en el espacio. Entonces ya no es apago un Zoom y prendo otro, que de por sí ya era enloquecedor eso, ¿no?
Sí, entonces
tengo la sensación de que hubo como una mayor tensión sobre lo que se podía o no se podía hacer. Es una sensación personal, pero conversada, y siento que hubo algo social que circuló en eso.
Claro, y está esto también de que ciertos sectores aprovecharon para decir, mirá, vos podías laburar desde... esto demostró que vos podés laburar desde tu casa, así cuando salís, terminás del salís del trabajo, antes que salíamos del trabajo cuando era presencial. Y es como que la pandemia también vino a demostrar eso. Mirá, por más que vos salgas del trabajo, quedó demostrado que vos podés seguir laburando desde tu casa, con tu compu, con lo que sea, pero se puede seguir laburando. Me parece que también quedó eso ahí, como que
se aceleraron como procesos, o se quedaron instalados cuestiones que se probaron que se podían resolver de esa manera.
Y yo me quedo con lo del trabajo en la casa también, por ejemplo. Es como que antes se separábamos más nuestro trabajo de nuestro tiempo en casa, que era un tiempo generalmente de ocio, por ejemplo.
Creo que ahí está para traerlo, les quería también leer una cosita pequeña, pero para traerlo a las experiencias del cuerpo y lo que veníamos pensando. Es decir, ahí hubo en un momento un borramiento de esto que vos traes, del ocio, de, bueno, era todo sucedía puertas adentro y todo sucedía en la pantalla. Pero coincido con lo que trae Sonia, de que eso después me parece que lo que mi sensación es que las cosas se van resolviendo a medida que hay cosas urgentes, ¿no? Pero ¿en qué momento nos ponemos a pensar sobre las cuestiones de lo importante? ¿Qué hacemos? Porque también pasaron cosas muy interesantes, de reflexiones que nos trajo estar en una experiencia que nos conectó tan con la vida y la muerte, y volver a esas preguntas de cómo estoy viviendo, cómo estoy habitando mi cuerpo, mis vínculos, etcétera. Pero pareciera que después nunca hay tiempo para hacer esa transición, y cuando digo nunca hay tiempo, lo digo siempre en clave de esto que estamos pensando, de por eso traemos lo del trabajo, ¿no? De la sobreexigencia en el trabajo y de lo económico. Me parece que aunque uno no se tome ese tiempo de hacer esa transición, las huellas están, las marcas están, y en algún momento el cuerpo te para. Porque si no podés darle algún lugar a algo de eso, a algo de eso que sucedió, a algo de esas afectaciones, eso está como experiencia, porque eso pasó, aunque ahora ya estemos en una, entre comillas, nueva normalidad, que aparte se acrecentaron, se volvió incluso muy compleja económicamente, con un montón de claves. Entonces, me parece... No por hacer para nada una oda a la lentitud, no por hacer para nada una oda en ningún regodeo en nada, pero decir, bueno, ¿a dónde vamos cuando vamos sin nosotros mismos, sin nuestra conexión con esas experiencias? Porque es como cuando un país niega su historia, ¿no? Un país niega su historia, está condenado a repetir un montón de cuestiones dolorosas, a repetir un montón. En esa misma clave podemos pensar nuestra historia subjetiva. Si nosotros no podemos registrar cómo nos afectan las experiencias que en muchos casos fueron muy tremendas, ¿no? Sí. Cómo eso nos movió, qué nos hizo en el cuerpo, qué nos hizo en los vínculos, seguir adelante en algún momento a toda costa, en algún momento eso nos trae o nos condena a una repetición, o nos condena a mucha alienación. ¿Les puedo leer un trocito de algo? Mira, hay una autora, que un libro que les súper recomiendo, que se llama Destellos, de Natalia Ortiz Maldonado. Ella es de Buenos Aires e hizo un diario, como un montón de personas que escribieron cosas preciosas en pandemia, en clave poética, reflexiva. Y les leo el día 368 del diario, que dice así: parece que ya pasó un año desde el comienzo de la cosa pandémica. Me doy cuenta más por las plantas y la declinación del sol en cierta parte de la casa que por alguna otra señaléctica. Me pregunto si vamos a colgar de nuevo la bandera en el balcón. Me pregunto por los cuerpos, las heridas, las cicatrices. Esta mañana se me ocurren que las marcas colectivas son dos. Por un lado, la aceptación colectiva de la muerte de los débiles, enfermos, improductivos, las vidas frágiles que nada pueden contra el deseo de circulación, de normalidad, de estar con amigos en los bares, de dejar a los niños en la escuela. Por el otro, la aceptación del mar microcósmico de redes que nos pescan y registran, innúmeras en los tubos y cables gigantes que duermen en el fondo del mar, en los satélites que giran alrededor del planeta.
¡Qué hermosura! Muy hermoso. Me dejaste sin palabras. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero me parece muy hermoso ese texto de Natalia. Y qué importante darnos tiempo. Yo digo, cuando se vive un acontecimiento traumático, quienes saben dicen que la necesidad de simbolizar nos lleva a hacer arte. Uno piensa en todas las películas que hay de guerras. Bueno, tiene que ver con simbolizar eso que se vivió, ¿no? Y me parece que nos está faltando simbolizar la pandemia. Que hubo mucha producción en el momento, pero eso, un poco maníaca, ¿no?
Exactamente. Mucho en el momento de mostrar, de producir, pero también en una clave un poco maníaca. Y yo por lo menos siento poco espacio para las políticas públicas de salud mental, poco espacio para la reflexión de lo que pasó, poco espacio de cómo la pregunta de ¿volvimos mejores? ¿Sabemos de las cosas importantes de la vida? ¿Cómo las llevamos a cabo en la comunidad? ¿No? ¿Cómo nos cuidamos? Porque circulaba mucho la palabra cuidado. ¿Cómo nos estamos cuidando ahora?
Vamos a hacer un micro que se llame La Poeta y la Periodista. Yo te voy a decir, mejores no volvimos, porque un estudio de Oxfam, que es quien lo ha estudiado de forma más, digamos, que quien se ha propuesto estudiarlo de forma más contundente, mostró cómo se había concentrado la riqueza a partir de la pandemia y la gran cantidad, la enorme, no tengo ahora el estudio a mano, pero la enorme masa de ganancia, la concentración, claro, y la enorme masa de ganancia en dos o tres rubros, alimenticias, tecnológicas.
Sí, los que volvieron mejores de la pandemia fueron esos, justamente,
claro,
esos sectores.
Y cómo hoy el mundo está volviendo a vivir una hambruna. Entonces, de mejores nada, todo lo contrario. Digo, esto que vos traes desde la poesía tiene una cuantificación. Se concentró más la riqueza y el mundo ha vuelto a vivir en...
Se volvió más desigual, más feroz. ¿Cómo cuidamos los cuerpos de todos en una comunidad? Porque eso nos... Me encanta pensar que cuando enfermamos de cualquier cosa, desde una gripe hasta algo más grave, hasta un cáncer, esa persona que enferma es una comunidad que está viviendo de una manera poco cuidadosa, poco amorosa, que está viviendo en unas claves en donde algunos cuerpos importan más que otros, en donde no todos tenemos garantizado, como lo que vos traes, en esa cosa tan feroz de el cuidado más básico, poder nutrirse, ¿no?
Sí, y bueno, yo te agradezco mucho que traigas esto, porque también pensaba, para la clase media la vivencia de la pandemia fue una, pero hubo quien no pudo quedarse adentro de su casa y parar y que no tuvo un dispositivo para hacer un zoom y seguir trabajando. Y ahí me parece que la crudeza de la vida fue mucho más de este, porque todas y todos teníamos conciencia de que está en juego la vida, ¿no? Uh-huh. Y que entonces la crudeza de este débil límite entre la vida y la muerte fue mucho más feroz.
Mucho más feroz, como suele serlo siempre. Uh-huh. Porque hoy en esta ciudad, que es tremendamente desigual y tremendamente violenta, algunos cuerpos pueden tener, como nosotros acá, estas reflexiones y podemos pensar y conversar y leer poesía, y otros están en modo de supervivencia.
Sí, sí. Bueno, yo siempre me quedo pensando cuando pasa por acá Natalia Pérez, así
no,
que
no
después...
No, a mí me gustó mucho esta como para hacer este ejercicio de seguir pensando, por más que haya pasado en parte... esto de que bien marcaba sobre este ejercicio de la memoria de los pueblos, aquellos pueblos que olvidan su historia, es me parece una buena comparación y un buen ejercicio para hacer. Es decir, pasó, por ejemplo, uno de los problemas que dejó la pandemia, que era la vida y la muerte, uh-huh, día a día. Uh-huh. Pero dejó sus consecuencias, que no significan solo vivir o morir.
Como también se puede pensar en un momento en donde realmente se resolvió lo más, claro, urgente, ¿no es cierto?
Hoy podemos pensar más tranquilos.
Podemos pensar más tranquilos y podemos volver sobre aquellos textos que se produjeron. Podemos ver también y cotejarlo, digo, no solamente en clave individual, sino colectiva.
Claro,
claro. Sí. Sí, y está pero es necesario plantear eso. Es necesario plantearlo, porque me parece que hay algo... Antes dije maníaco, ahora voy a decir negador. Parece que estuviera apropiándome de palabras que no pertenecen al ámbito de lo periodístico, ¿no? Pero hay algo como hacer esta negación. No vivimos nada.
Es como que quedó en lo anecdótico, uh-huh, también la pandemia, ¿no?
El otro día, hablando con unos estudiantes en el profesorado de danza, dice: tengo la sensación de que pasó hace muchísimo.
Claro.
También en las experiencias del tiempo, ¿no?
Claro.
Lo que venimos conversando acerca, sí, de la velocidad y el registro.
Sí, y muchas veces incluso esto que decía se reduce a la anécdota, por ejemplo. Me acuerdo cuando... Y bueno, no fue una anécdota.
No, para nada. Y es importante además poder hacerle un lugar. Un lugar en el cuerpo también.
A los duelos también. A los duelos, pero no solamente los duelos de todo tipo, ¿no? Los duelos de la muerte de seres queridos, pero los duelos también de una vida... que se transformó para siempre socialmente en el mundo.
Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, Natalia Pérez, no sé qué más decirte, más que siempre te queremos acá, nos encanta que vengas, te esperamos el jueves
que
viene.
Me reciben muy amorosamente. Sí, nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos, gracias, el jueves que viene, y vamos a escuchar a un dúo que se llama Salva Pantallas haciendo un tema llamado Lento. ¿Te parece?
Me encanta.